Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 71 del podcast IFP. Como suelo decir, este recurso sonoro que producimos y ponemos a disposición desde el Instituto de Finanzas Personales para tratar temas relacionados con el ahorro, el dinero, las finanzas personales, la economía doméstica y familiar o las inversiones. En definitiva, todo el espectro que abarca la educación financiera y que queremos sacar a la luz y resaltar la importancia que tiene en nuestras vidas. Yo soy Esteban Ortiz y antes de empezar a tratar el tema que hemos preparado para el día de hoy, quiero agradeceros la gran acogida que seguimos teniendo y los datos están ahí, ¿no? Los datos reflejan fielmente esta trayectoria que estamos llevando a lo largo de estos tres últimos años, el número de escuchas, el número de descargas que sigue en aumento semana a semana. Y todo ello, pues desde el Instituto de Finanzas Personales, lo que nos hace es estar encantados de seguir dando continuidad a este proyecto y de aportar el gran valor que estamos mostrando para todos vosotros. Como sabéis, nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast, iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podimo, en fin, en cualquier plataforma estamos a vuestra disposición y en cualquiera de ellas pues nos vais a poder dejar vuestro feedback, comentarios, opiniones y también pues nos podéis proponer temas para tratar en próximos programas. Otra alternativa que tenéis de comunicación con nosotros es escribirnos también a la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com. Repito, podcast@institutofinanzaspersonales.com. Y como digo, pues vais a poder entrar en contacto directo con nosotros y bueno, pues expresarnos todo aquello que consideréis oportuno. Como suelo decir, nos encanta escucharos, nos encanta conocer vuestra opinión y eso pues un poco nos va a servir para medir el trabajo que estamos haciendo y que estamos proponiendo a todos vosotros. Hechas ya las presentaciones, pues os avanzo que hoy vamos a hablar de deudas y las vamos a centralizar en una ley que quizás es muy poco conocida, pero que puede servir a mucha gente para empezar de nuevo y salir de situaciones económicas comprometidas, incluso dramáticas. Me estoy refiriendo a la ley de la segunda oportunidad. Y para hablar de ello, pues hemos invitado al periodista y coach financiero Carlos Guillermo Domínguez, con el que bueno, vamos a charlar y vamos a ver qué nos cuenta sobre esta ley, cómo funciona y, por ejemplo, las ventajas que puede proporcionar a las personas que se acojan a ella. Pues esto es todo lo que tenemos preparado para hoy y en unos instantes pues comenzamos con este episodio número 71 del podcast IFP. Bueno, pues comenzamos el programa de hoy. Lo vamos a hacer saludando a nuestro invitado de hoy, a Carlos Guillermo Domínguez. Hola, Carlos.
Hola, Esteban. Muy agradecido de estar otra vez más aquí en el podcast de IFP contigo.
Bueno, el agradecimiento sabes que es mutuo y antes que nada, pues vamos a presentarte. Carlos Guillermo ya colabora con nosotros habitualmente. Él es periodista, es coach financiero y además pues dirige un programa de educación financiera también en la radio pública de Canarias, en La Buchaca se llama el programa. En la descripción de este podcast os dejaremos pues bueno el enlace para por si lo queréis escuchar y ampliar más conocimientos todavía sobre lo que es la educación financiera y demás temas que trata en su programa, siempre muy interesantes. Bueno, dicho todo esto y hechas ya las presentaciones, vamos con el tema que tenemos para el día de hoy, relacionado con el mundo de las deudas, ¿no, Carlos? Y vamos a hablar hoy de lo que es la ley de la segunda oportunidad. Y vamos a empezar pues explicando a la gente qué es esto de la ley de la segunda oportunidad.
La verdad es que la ley de segunda oportunidad es un mecanismo que surgió en el año 2015, que es para que se reduzcan las deudas financieras. Había una presión, en cierto modo, de Europa, unos consejos, vamos a decirlo así, vamos a decir presión, unos consejos para que se adoptasen medidas para que la gente que llega a un nivel de deuda y actuando por buena fe después no puede pagar porque cambian sus circunstancias, pues que pueda tener un volver a empezar. España no lo hizo de inmediato, pero ya en el 2015 pues sacó una ley, que es denominada la Ley de la Segunda Oportunidad, que fue publicada además concretamente el 29 de julio del año 2015 en el Boletín Oficial del Estado, por la que personas particulares o empresas autónomas que hayan tenido deudas y que vean difícil el poder amortizarla porque han llegado a una situación que se ha complicado, que ha cambiado su situación personal, su situación financiera, pues le dé una nueva oportunidad para volver a empezar de cero, para evitar entrar en una mayor complicación de sus finanzas. Así, a grosso modo, es lo que es la ley de segunda oportunidad, que evidentemente ha venido a ayudar a muchísimas personas a volver a empezar.
Bueno, estamos hablando de personas que pueden ser tanto físicas como también empresas, ¿no? En las que se puedan acoger a esta segunda oportunidad y en las que de una u otra manera pues puedan salir de esa insolvencia, ¿no? Pero en este sentido, Carlos, claro, estamos hablando de deudas y qué tipos de deudas son las que se pueden acoger a este tipo de segunda, a esta ley de la segunda oportunidad.
En principio todas. Y lo que sí es curioso es el tema de acogerse empresas particulares y autónomos. Principalmente está enfocada a lo que son las personas físicas y los autónomos. Ya las personas jurídicas tenían la ley concursal antigua, que evidentemente tiene sus matices, ¿no? Estaba más enfocada a empresas. Aquí ahora también se pueden acoger empresas, pero las personas físicas estaban más desamparadas y principalmente los autónomos, ¿no? Que los autónomos no tenían ni tiempo para pensar a ver en qué podían, cómo podían volver otra vez a empezar. Me comentabas del tipo de deuda. El tipo de deuda son todas las deudas que tenga una persona, las que haya llegado a ir pagando y llega un momento en que no puede porque cambia su circunstancia, bueno, pues serían todas las deudas. Deudas de préstamos, deudas, todo tipo de deudas financieras, deudas incluso con la Seguridad Social o con Hacienda, que ahí sí que ha habido algún problema, ha habido algún problema, pero sí se pueden acoger. Es decir, la idea es que la ley ampare a aquellas personas que en un momento determinado, por buena fe, le cambia la circunstancia. Tienen deudas bancarias, tienen deudas con Hacienda, con Seguro Social, tienen deudas con particulares y no pueden pagarlas. Esto, por ejemplo, pasó mucho con la pandemia. Después de la pandemia hubo gente que se encontró con muchísimos problemas. Hasta la pandemia estaban pagando perfectamente sus deudas, estaban asumiendo su responsabilidad, pero llegó un momento en que tuvieron que parar, principalmente autónomos, tuvieron que parar porque se paró durante todo ese tiempo la actividad económica. Y claro, cuando volvieron otra vez después de la pandemia, volver a coger el ritmo era muy complicado. ¿Qué pasaba? Que se vieron abrumados. Los que conocían la ley de segunda oportunidad, bueno, pues fueron a hablar con abogados, con especialistas, con gente que domina la ley y pues presentaron los requisitos para acogerse a la ley de segunda oportunidad. Y muchos, además tengo conocimiento de muchos, que se vieron exonerados de la totalidad de la deuda que debía. Como por ejemplo un caso que conozco porque lo tratamos en el podcast, en el programa de la Radio Pública de Canarias, y era una persona que con la pandemia pues se vio que no podía hacer frente a las deudas de su negocio. Su negocio le iba muy bien hasta que llegó la pandemia y ahí pues se frenó todo tipo de ingresos. Claro, cuando después de la pandemia empezó a retomarlo, pues los ingresos no les cubría ya pues los atrasos que había acumulado. Se acogió a la ley de segunda oportunidad y vio exonerados la totalidad de su deuda. Claro, pues esta persona volvió nuevamente a empezar financieramente hablando. Hay una cuestión, ahora seguiremos hablando de otras cuestiones de la ley de segunda oportunidad, pero una cuestión importante es que uno puede acogerse a la ley de segunda oportunidad por una situación como esta y después y no volver a caer en deudas, pero después también está el tema de la persona que hace una mala gestión de sus finanzas y por esa mala gestión de finanzas se ve desbordado por las deudas. La ley de segunda oportunidad también la acoge, pero esto es un peligro. ¿Por qué? Sí. Porque no ha cambiado los hábitos, tiene los hábitos malos y volverá otra vez a caer en el tema. Por lo tanto, la educación financiera en el tema de la ley de segunda oportunidad es básico, es fundamental. Muchas empresas y muchos especialistas, muchos abogados que aplican la ley de segunda oportunidad con sus clientes, después le dan una serie de nociones básicas para que no vuelvan otra vez a endeudarse. Porque muchas veces no es a lo mejor un autónomo como este que estamos comentando, sino a lo mejor gente que ha hecho un uso excesivo de los préstamos, de los microcréditos o de las tarjetas de crédito. Por lo tanto, ahí hay que dar también esa enseñanza, ¿no? Eso es un dato importante y a tener en cuenta, ¿no?
Claro, aquí tenemos que diferenciar dos tipos de personas que caen en deudas, ¿no? Pues, por ejemplo, estamos hablando de personas que ante su negocio y por las circunstancias de la vida, como puede ser la pandemia, en la que todo se paralizó, provocan un caos en su negocio, que no prospere, no tenga ingresos, lo cual él va a tener que seguir haciendo frente a los diferentes pagos que tenía comprometidos, con lo cual la deuda se va a incrementar, va a aumentar y va a llegar el momento en que puede incluso arruinar, ¿no?
Exactamente.
Pero por vía de un negocio, o sea, no por una mala gestión, sino por una situación concreta que se ha producido. Y luego la segunda parte, como tú bien dices, está la parte de las personas que se endeudan por no gestionar bien su economía y por llevar quizás un ritmo de vida demasiado alto, ¿no? O, bueno, caer en consumismo, caer en créditos, bueno, lo que hemos hablado muchísimas veces en este programa y que tratamos de evitar y queremos un poco poner sobre la mesa esos dos tipos de situaciones que se pueden dar, ¿no? Una persona puede caer en deudas por las situaciones concretas de la vida y probablemente no por decisiones malas que haya tomado, sino por problemas que surgen imprevistos, como puede ser un mal negocio, por ejemplo, y en el otro lado tenemos las personas que se endeudan pues precisamente por no gestionar bien su economía, no tener una buena educación financiera, y es un poco lo que queremos poner encima de la mesa, como digo. Bueno, Carlos, estamos hablando de darle la segunda oportunidad, es una opción que tienen todas las personas, por lo menos en España, de saldar sus deudas, pero ¿cómo funciona realmente esta ley de segunda oportunidad y qué procesos o qué trámites hay que llevar a cabo para acogerse a ella?
Bueno, pues vamos a hablar de los requisitos para poder presentar una solicitud a esta ley de la segunda oportunidad, que más, vuelvo a insistir, hay mucho desconocimiento de esta oportunidad. Bueno, lo primero es ser una persona física, particular o autónomo, ser deudor de buena fe. Esto es muy importante. Ser deudor de buena fe, es decir, tener una intención de pagar, de haber pagado incluso. Hasta puede ser en un momento determinado en el que sabes que cambia tu situación financiera y estás al día de los pagos. Ahí también te puedes acoger porque sabes que vas a tener menos ingresos porque has ido al paro, tu negocio ha quebrado, etcétera, ¿no? No haber estado condenado por delitos socioeconómicos. Otra cosa es muy importante en el caso de estar en paro, no haber rechazado ningún trabajo que mejorase la situación económica de la persona y que le permitiera afrontar el pago de sus deudas. Esto es muy importante, porque claro, me han ofrecido un trabajo en el que gano mucho más, puedo permitirme entonces pagar las deudas, pero yo he dicho que no quiero ese trabajo. Bueno, pues entonces no podría acogerse a la ley de segunda oportunidad. No haberse acogido a este procedimiento en los últimos 5 años. Fíjese que ya la ley, Esteban, habla incluso de que la gente que se acoge puede volver a caer. Así claro. que por lo tanto, la educación financiera es muy importante. Y después tener una deuda de al menos 12.000 euros y máxima de 5 millones de euros. Fíjate ahí el abanico que se tiene. Sí. Si es una deuda de 6.000 euros, 8.000 euros o 10.000 euros, pues no se puede coger. Lo mínimo son unos 12.000 euros para poderse acoger a esta ley. Si te parece, podríamos hablar de unas ventajas, ¿no? que tiene esta medida, ¿no?
Sí, precisamente bueno, lo tenía preparado, el tema de las ventajas.
Bueno, pues la principal ventaja es que va a ayudar a la persona que se acoja a la ley de segunda oportunidad a salir de los problemas financieros. Por ejemplo, se congela la deuda. Esto es muy importante porque permite que haya una congelación de lo que se debe y ya no vamos a estar incrementándolo con los intereses de mora. Y eso en el proceso en el que se está, pues es importante. Otra cuestión que muchas veces afecta negativamente es que cuando tenemos una deuda y la impagamos, pues nos meten en el registro de morosos, el conocido ASNEF o RAE. Sí. Bueno, pues en este caso, las personas que se acogen a la ley de segunda oportunidad dejarán de figurar sus nombres como uno más de la lista del registro de morosos. Y eso es clave, ya no solo para tener otro tipo de crédito, una refinanciación, sino muchas veces también para otro tipo de servicios, como puede ser a lo mejor tener una línea móvil, y si estamos en la lista de morosos no nos deja. Otra cuestión importante es que se paralizan los embargos. Si tenemos una amenaza de embargo, bueno, pues esos embargos quedan paralizados. Y esto, evidentemente, es un auténtico respiro para una persona que después se pueda acoger a un plan de pago o a la cancelación de la deuda. Y digo bien, o un plan de pago o la cancelación de la deuda, porque no todo el que se acoge a la ley de segunda oportunidad se le ofrece la exoneración. A veces es un plan de pago acordado que vaya pues acorde con las posibilidades financieras que tiene esta persona. Después vemos otra serie de cuestiones que evidentemente son importantes. Por ejemplo, esto va a ayudar a controlar los ingresos de una manera efectiva. ¿Y por qué? Bueno, pues porque si tenemos X de ingresos, sabemos que no nos van a quitar nada. Ese número, ese X de ingresos, es lo que vamos a tener y con lo que vamos a tener que tener nuestros gastos y también nuestra capacidad para afrontar esa deuda. Si nos acogemos a la ley de segunda oportunidad, hay que también hablar de una cuestión, y es la posibilidad de mantener nuestro bien, nuestro inmueble, nuestra vivienda, porque si no se cuenta con la ley de la protección de la segunda oportunidad, pues podríamos perder nuestra vivienda en el caso de que se ejecuten embargos, en el caso de que la deuda se nos haga muy grande y entonces tengamos que ir a nuestras propiedades para afrontar ese pago. Por lo tanto, la ley de segunda oportunidad nos ampara, nos da un caparazón de protección que es muy importante. Es desconocida, pero es muy, muy importante. Podríamos decir, ¿para quién es beneficioso? Bueno, pues es beneficioso para personas con gran cantidad de deuda, para personas que tengan incluso pues un patrimonio personal pequeño o nulo, para personas que incluso siguen pagando su vivienda habitual y están pagándolo al día, y siempre y cuando la vivienda no suponga un lucro económico, es decir, que la vivienda no la tengan para sacar otro beneficio. Entonces, para todas esas personas es para lo que viene fenomenal esta ley de segunda oportunidad.
Una pregunta que se me ha quedado antes ahí por el medio y que, bueno, estoy revisando un poco la información que tengo pues sobre este tema, es sobre el tipo de deudas. Hemos dicho que, bueno, que ampara prácticamente, se te exonera de prácticamente todas, incluso aquellas que están con la administración, es decir, aquellas que pues podamos tener con Hacienda o con la Seguridad Social.
Aquí, Esteban, podemos empezar a hablar de una serie de cuestiones.
En este lado va más por el ámbito más empresarial, ¿no? Pues esos emprendedores que puedan tener ese tipo de pagos que lo han aplazado, que no hayan podido hacer frente, pero también se incluyen dentro de esta ley.
Sí, aquí te voy a contar alguna cuestión que es curiosa. Porque, claro, el objeto de la ley cuando surge, pues no es otro que las personas puedan volver a empezar, puedan tener una segunda oportunidad. Si resulta que ya Hacienda y Seguridad Social no lo quitas, pues entonces no le estás dando una nueva oportunidad. Porque cuando alguien tiene esas deudas con Hacienda y con la Seguridad Social, normalmente es porque es un autónomo, ha tenido empresa, ha tenido personal, etcétera, y esas deudas suelen ser mayores que las de los créditos financieros. Entonces, claro, si la mayor parte de la deuda no se la quitas o no la exoneras en parte, pues no sirve para nada la ley. Ahí ha habido pequeños encontronazos y ha habido sentencias favorables a que también se exonere el capital que se debe con la Seguridad Social y con Hacienda. Aunque ha habido una normativa y alguna ley que ha sacado el gobierno de España, en el que ponía unos topes, unos límites de la cantidad que se podía exonerar. Posteriormente a tener esa ley, el gobierno de España ha habido sentencias que han ido pues también fallando en contra de esa ley, porque esta ley va en contra de la ley de segunda oportunidad. O sea, ha habido una serie de intentos de la administración para frenar la exoneración de las deudas de Hacienda y de la Seguridad Social. No te puedo decir que el 100% se exonere, pero si das con un profesional que realmente conoce pues estas sentencias que han habido favorables a las personas que se han acogido a la ley de segunda oportunidad, donde se ha exonerado parte o la totalidad de las deudas con las administraciones públicas, pues también podrían ayudarle. Es decir, pero es un tema que hay que trabajar y que los jueces están ahora mismo pues dando la sentencia favorable a las personas que llegan habiendo actuado de buena fe con una deuda con la administración. Y eso es importante.
Bueno, hemos visto las ventajas que tiene acogerse a esta ley de la segunda oportunidad, pero entiendo también que habrá otra parte que no sea tan buena, ¿no? Que tendrás algunas desventajas. Aunque se pretenda empezar de cero, pero puede haber alguna letra pequeña por ahí, ¿no?
La principal desventaja que veo acogerse a la ley de segunda oportunidad, me vas a permitir que es que sea por el tema, no tanto en cuanto a las deudas, el problema que puedas tener, porque acogerse financieramente es muy bueno, es el que si no aprendes la lección de por qué llegaste a esta situación, puede volver otra vez a caer en ello. Para mí eso es lo peor, porque la ley de segunda oportunidad puedes conseguir exoneración de las deudas una vez finalice el proceso. Es que quedas exonerado de las deudas y a lo mejor eso hay algunas personas que puede que no lo terminen de entender bien o de asimilar bien y puedan volver a caer en el tema de las deudas. Se cancelan embargos y ejecuciones, pero tienes que tener en cuenta que la protección de tus propiedades no puede recaer en una ley de segunda oportunidad. Tiene que caer en la gestión de tu patrimonio y de tus finanzas. Es verdad que puedes cancelar intereses, penalizaciones, te liberan de avales, de garantías, y tienes la posibilidad de emprender de nuevo. Pero la ley no habla en ningún momento de la adquisición de conocimientos financieros. Y por Dios, pongo énfasis en eso. Porque tenemos que aprender de nuestros errores. Tenemos que aprender de las circunstancias que nos han llevado, a lo mejor, como digo, de buena fe, a vernos superados. Bien, teníamos colchón financiero, teníamos una planificación clara, que viendo que cuando no se iba cumpliendo ya era una señal de aviso. Es decir, tenemos que aprender. Para mí eso es lo peor que hay de esta ley de segunda oportunidad, fíjate lo que te digo.
Sí, no, está claro que lógicamente, cuando llegas a este punto, o pones remedio o vas a volver a caer. Esto es como, ¿no? Al final podemos compararlo con las adicciones, ¿no? O sea, si no eres capaz de poner remedio a una solución que te ha complicado la vida, que te habrá afectado a muchos ámbitos de la vida, de pues, aspectos emocionales, personales, la salud se habrá visto repercutida seguramente. Si no aprendemos de estas situaciones tan complicadas, pues evidentemente vamos a volver a caer, ¿no? Y la ley está pensada para precisamente, bueno, dar una segunda oportunidad, empezar de cero, ¿no? Que la gente pueda empezar de cero a partir de una situación límite en la que se ha visto sometida y desbordada, como tú bien has dicho.
Efectivamente.
Pero claro, para ahí también tenemos que mirar pues eso, la educación financiera, poner remedio, pues eso, que no volver a caer, ¿no? Y ahí quizás es un poco lo que tratamos de explicar a la gente desde este podcast, desde el Instituto de Finanzas Personales, desde tu programa de radio. Es decir, hay muchas formas de avisar a la gente de que pongan remedio, acudan a la educación financiera, busquen la formación, hay que documentarse. Hay miles de vídeos en internet, ahora mismo estamos rodeados de información por todos lados. Bueno, pues podemos recurrir a estos recursos gratuitos, por lo menos para empezar a poner remedio a una situación. Y ya si queremos hacer las cosas todavía mejor, pues bueno, pues siempre podemos ir y dar un pasito más allá. Bueno, Carlos.
Porque sí, hay una cosa sí que sí me gustaría, porque estamos hablando de la exoneración, que es lo más importante, ¿no? Y es el último, pero la ley hay que tener en cuenta que primero se intenta renegociar la deuda con los acreedores e intentar llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos, ¿no? Y posteriormente, pues llegar a esa exoneración si se ve que incluso así pues no hay posibilidad de empezar de cero. Pero vuelvo a insistir en la buena fe, vuelvo a insistir que es una herramienta para un momento determinado. No es para alguien que tenga, que sí, que lo puede coger, pero que tenga 5 microcréditos, 8 tarjetas revolving,
claro,
que lo puede hacer, pero es un peligro porque esa persona va a seguir después haciéndolo. Sin embargo, hay muchos autónomos que se han visto, como este caso que les comenté de esta persona en la pandemia, pues claro que evidentemente esto es un colchón impresionante para poder empezar de nuevo y superar pues esa circunstancia ajena a sus conocimientos y ajena un poco a su planificación, ¿no?
Exacto. Al final es, pues eso, hay diferentes perfiles de personas y, bueno, pues la ley busca, pues eso lo que tú dices, ¿no? El ámbito de esa buena fe de gente que, bueno, que por circunstancias de la vida, o quizás por desconocimiento también, pero bueno, sí, han sido siempre actuaciones bajo esa buena fe, pues han podido someterse a estas complicaciones y a ese endeudamiento excesivo. Carlos, quería un poco continuar con todo esto de la ley de segunda oportunidad, profundizando en ella y conociéndola más a fondo. ¿Cuánto puede durar un proceso de liquidación, de exoneración de deudas, podemos decir?
Pues mira, la verdad que menos de lo que uno pueda pensar, ¿eh? A lo mejor unos 6-8 meses puede tener prácticamente ya decidido y cerrado toda la situación. Depende también muchas veces pues el abogado, el bufete de abogados donde esté, pero principalmente puede ser eso. No estamos como en la ley concursal antigua, donde podíamos estar un par de años para que se solucionase la situación y empezase todo el proceso concursal, que duraría 4 o 5 años, ¿no? Aquí es un proceso que se puede resolver relativamente pronto, y los precios pues varían. Vamos a poner un precio medio entre 2.000 y 4.000 euros, dependiendo también el volumen que tengas de deuda, o incluso si la deuda no es muy grande, pues a lo mejor podríamos estar hablando de 600, 800 euros, ¿no? Pero bueno, ahí es lo que podría moverse el acogerse a la ley de segunda oportunidad, que evidentemente siempre irá en función de la deuda que se tenga.
Claro, porque aunque no interviene en la notaría, ni registros, ni entidades de este tipo, sí que tenemos que recurrir a unos abogados, ¿no? Tenemos una parte legal que tenemos que solventar, y también hay un juzgado de por medio, ¿no?
Exactamente. Y además hay que tener en cuenta que los profesionales, en este caso de los abogados, son los que conocen y dominan esta ley de segunda oportunidad y nos pueden aconsejar perfectamente en qué es lo mejor para nosotros. Si no, como comentaba antes, si a lo mejor ir directamente a solicitar una exoneración, o incluso pues ese acuerdo extrajudicial, porque también puede ser más rápido, puede ser beneficioso con un pago que se puede diferir y que se pueda llevar, porque si hay buena fe, pues ahí está. Otra cosa es la que diga, no, esto aquí se te ha ido de las manos y lo mejor es ir directamente a la exoneración. Ellos son los que te van a aconsejar.
Bueno, pues hoy hemos traído este tema de la ley de segunda oportunidad, que es al final estamos tratando deudas, cómo solventar, cómo salir de deudas, cómo, ¿no? Es una opción que está ahí, muy desconocida por gran parte de la sociedad. Y bueno, pues lo hemos traído aquí encima de la mesa para tratar un poco de acercar a la sociedad lo que es, cómo nos podemos acoger a ella y qué propósitos tienen en el fondo, ¿no? Que, como hemos dicho, pues nosotros que poder empezar de cero y poder tomar las medidas oportunas para no caer en estos errores otra vez tan graves como son las deudas. No sé, Carlos Guillermo, si nos queda algo por tocar acerca de lo que es esta ley. No sé si tienes algo más que añadir.
Bueno, simplemente volver a insistir en lo que estabas comentando ahora. Es decir, esto es como una escalera de incendios en un edificio. O sea, los edificios no se hacen para que se incendien, pero tienen una escalera de incendios por si se da la circunstancia. Bueno, pues esto es una escalera de incendios de nuestra economía. Hemos incendiado nuestra economía porque no la hemos gestionado bien, o porque ha habido una circunstancia ajena a nosotros que nos ha incendiado nuestra economía. Bien, bueno, pues tenemos esta escalera, pero que sepamos que tenemos que poner las medidas en nuestra economía, en nuestras finanzas personales, para no llegar a estas situaciones. Y con el tema de autónomos hay una cosa también que me gusta comentar mucho, y es que hay muchos autónomos que unifican todo en una sola cuenta, que no separan las cuentas de su negocio con sus cuentas personales, y eso muchas veces lleva a provocar unas situaciones que incendian sus finanzas. Entonces, bueno, aprender finanzas personales, aprender educación financiera. Ese es el mejor consejo que pueden sacar hoy, aparte de saber que hay una ley de segunda oportunidad. Pero mientras mejor gestionemos nuestras finanzas, mucho mejor.
Sí, no, está claro. Además, este tema que hablabas tú de los autónomos es un tema que vamos a tratar en próximos podcasts porque no, bueno, hemos tenido alguna petición, alguna consulta que nos han hecho al respecto y creemos que es un tema muy interesante. Pero bueno, al final todo hace referencia a lo que es la educación financiera, a esa formación que nadie nos da, que no encontramos tan fácil porque la sociedad en la que vivimos, el sistema educativo y en general la política impide que nos acercamos a lo que es la educación financiera y a conocer más a fondo cómo funciona el dinero y cómo podemos administrarnos de una forma mejor. Y bueno, pues desde aquí, desde este podcast, desde tu programa también de Radio La Buchaca y desde diferentes instituciones, como puede ser el Instituto de Finanzas Personales precisamente, pues bueno, pues queremos un poco aportar ciertos contenidos, cierto valor para que la gente tome medidas y no caiga en estos errores y no tenga que recurrir a leyes como esta de la segunda oportunidad, Carlos.
La verdad que sí, la verdad que sí. Esperemos que vaya generalizándose la enseñanza en finanzas personales, en educación financiera, porque si tenemos a una población educada financieramente, va a ser una población mucho más libre, ¿no? Porque al final el dinero, la falta de dinero, la carencia de dinero, los problemas que atrae el dinero, pues bajan la autoestima. No te dejan tener la creatividad que uno tenga que tener. Por lo tanto, el controlar nuestras finanzas nos va a dar una mejor calidad de vida. Eso lo tengo clarísimo.
No, eso no hay ningún tipo de discusión y así es. O sea, a los hechos nos remitimos todas las personas con las que hemos tratado de una u otra manera, bueno, y han pasado por el proceso de formarse. Bueno, pues al final los resultados son realmente impresionantes, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí está el hecho de que esto funciona y que si ponemos remedio, pues podemos tener una vida más tranquila, una vida mejor. Y vivir haciendo aquello que nos gusta y que queremos hacer. Bueno, Carlos, pues ha sido un placer contar contigo un día más en este programa, en este podcast del Instituto de Finanzas Personales. Y como siempre, pues muy agradecidos de tu presencia y esperamos contar contigo en próximos podcasts.
La verdad que el placer es mío, siempre encantado de participar en este podcast del Instituto de Finanzas Personales. Muchísimas gracias, Esteban.
Súper interesante esta charla que hemos tenido con Carlos Guillermo. Ahora, pues nos podéis escribir o comentar, pues por ejemplo, si conocéis esta ley, si os habéis acogido a ella, si queréis saber algo más o si tenéis alguna duda concreta en la que os podamos ayudar. Pues para ello, pues como siempre, nos podéis escribir a la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com. Repito, podcast@institutofinanzaspersonales.com o también podéis utilizar la caja de comentarios que encontraréis en la descripción de este podcast. En esta misma descripción os recomendamos que la reviséis, que la echéis un vistazo porque os vamos a dejar contenido adicional que va a ayudar también a comprender mucho mejor este tema y el tema de las deudas. Y ya por último, si queréis entrar a formar parte de una comunidad con cientos de personas interesadas en el mundo de la educación financiera, el ahorro, el dinero o las inversiones, podéis entrar a nuestro canal de Discord. En la descripción de este episodio os vamos a dejar también el enlace de invitación. Pues explicado todo esto, nos vamos a despedir ya. Nos citamos para la próxima semana. Ya no tenemos tiempo para más, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.